Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hubo un día de paz en medio de tanta crispación política. Hubo un día en el que los dos principales partidos dejaron al margen sus diferencias y alcanzaron un acuerdo esencial para el funcionamiento de nuestro país. Hubo un día, solamente uno, en el que la bronca dio paso a un apretón de manos. El pasado 25 de junio, el Partido Popular y el Partido Socialista acordaron renovar el Consejo General del Poder Judicial después de un bloqueo que ha durado 5 años y medio. Te voy a dar a continuación una serie de datos que ponen de relieve la importancia de este pacto para nuestro sistema judicial. Un consejo en funciones, como estábamos hasta ahora, no podía hacer nombramientos. Sin nombramientos faltan jueces en puestos clave y sin esos jueces el sistema se ralentiza y se retrasan las sentencias. Una cadena de acontecimientos que empieza con una decisión política, pero que termina afectando directamente a todos nosotros, a los ciudadanos. Porque este bloqueo de 5 años y medio en el Consejo General del Poder Judicial ha provocado que se dejen de dictar más de 1000 sentencias relacionadas, por ejemplo, con divorcios y herencias. No sé si te habrá afectado directamente, pero imagínate aquel que ha estado esperando todo este tiempo. Solo en 2022 se quedaron casi 43.000 causas pendientes, la mayoría de la Sala de lo Civil, que resuelve los casos que afectan a los ciudadanos, como testamentos, disputas sobre contratos, compraventa o alquiler de viviendas, o todo lo que tiene que ver con la relaciones familiares, custodias, pensiones o tutelas también de menores. Después de ver las consecuencias que tiene esta falta de acuerdo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué han tardado tanto? ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues las ansias de controlar desde los partidos un órgano judicial ha provocado que se tarde tantísimo tiempo en llevar a cabo esta renovación. Pues hoy, ya era hora, juran o prometen sus cargos los nuevos 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo primero que van a hacer es elegir a su nuevo presidente, que también presidirá el Tribunal Supremo, y además tendrán que nombrar un centenar de cargos judiciales que estaban pendientes de renovación. Las nuevas reglas de juego entre los dos partidos, PP y PSOE, implican que a partir de ahora todas las decisiones importantes del órgano de gobierno de los jueces se tengan que adoptar por una mayoría de 3/5, lo que obligará al máximo consenso. El pasado 25 de junio hubo un día de tregua entre el PP y el PSOE que ha permitido llevar a cabo este desbloqueo. ¿Qué paso tan importante se dio en solo un día? Imagínate lo que se podría conseguir si más a menudo los grandes partidos consiguieran ponerse de acuerdo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Hoy, Pilar, por fin comienzan un poco a bajar las temperaturas, pero aún 5 comunidades están en alerta naranja porque podrían superar los 40 grados. Son Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En alerta amarilla están Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia. Ayer fue el peor día de esta segunda ola de calor, sobre todo para los vecinos de una localidad onubense, El Granado, donde se llegaron hasta los 45 grados, la temperatura más alta alcanzada en España en lo que va de año. A pesar de las altas temperaturas, hoy el precio mayorista de la electricidad baja un 5,9% con respecto al día de ayer. La media se sitúa en los 89 euros el megavatio hora. El precio máximo se va a alcanzar entre las 10 y las 11 de esta noche, con 116 euros, y el más bajo será entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando costará 59 euros. El hombre detenido en Manacor, Mallorca, por tentativa de asesinato contra su bebé de un mes, al que provocó múltiples fracturas, también habría agredido a su pareja y madre del niño. El pasado lunes, la madre fue a atender al bebé que lloraba y descubrió que tenía una pierna lesionada. Al ser ingresado, los médicos apreciaron varias fracturas y lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Además, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha dicho que la paz no será posible cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria o cuando falta un salario digno. En la misa, en honor al patrón de España, también ha pedido que este tiempo de crisis sea también tiempo de desafíos y oportunidades y procurar construir unidad de las diferencias y ante los extremistas. Y a las 7 de esta tarde va a tener lugar en la Catedral de Saint-Denis de París una vigilia de bendición a todos los deportistas deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica cuenta con un centro interreligioso en el que colaboran 120 capellanes de 5 confesiones: cristianos, musulmanes, judíos, budistas e hindúes, que no me salía a pirar la palabra, que van a acompañar espiritualmente estos días a los deportistas con diferentes actividades y celebraciones litúrgicas.
Y en los deportes, Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lógicamente todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos arrancan mañana y además el Barça presenta a su nuevo entrenador.
El alemán Hansi Flick, que aunque ya lleva varias semanas en el cargo, se presenta hoy ante los medios. Víctor Navarro.
En marcha la presentación de Hansi Flick, que firma hasta 2026, se hace después de ser anunciado el 29 de mayo. Lo acompaña Joan Laporta en la tarima. Responderá el presidente también a preguntas de los medios. Hay más de 100 periodistas acreditados, por supuesto, medios de comunicación alemanes, más de 20 cámaras. Gran expectación en el auditorio del Camp Nou para escuchar y ver esa presentación de Hansi Flick como entrenador azulgrana.
Y nos vamos hasta París porque, José Luis Corrochano, hay noticia en el tenis, hay noticia en Roland Garros.
Noticia que les cuenta la cadena COPE, el equipo de deportes COPE desplazado a París. A esta hora estaba previsto un entrenamiento de Rafael Nadal en esta pista 5 contra Ed Beret. El entrenamiento ha sido cancelado. Nadal no se va a entrenar por la mañana, está esperando ya el alemán, el campeón olímpico, pero no se va a entrenar. Ayer lucía un vendaje en el muslo derecho. Y vamos a esperar las noticias que nos den desde la delegación española, pero la noticia es esa: se ha cancelado el entrenamiento que estaba previsto a la 1:00 p.m. entre Rafael Nadal y Alexander Zverev. Ha habido sorteo esta mañana, no ha ido mucha suerte para Rafa Nadal. La primera ronda es contra el húngaro Fuchsovic y la segunda ronda, la proyección es enfrentarse a Novak Djokovic. Ha habido más fortuna para Carlitos Alcaraz, que va a jugar contra el libanés Javid, y en la segunda ronda se enfrentaría a Cameron Norrie. El dobles Nadal-Alcaraz sería contra los argentinos González Molteni. Munar, que se está entrenando en la pista 4, jugaría contra Zverev, Pedro Martínez contra Babasori y el doble Carreño Granoller lo harían contra Bolelli Babasori, que son los números uno del cuadro. Para Sara Sorribes jugaría contra Krysikova, campeona de Wimbledon, y Buxa contra Martí, la croata. Sara Sorribes y Buxa se enfrentarían a Bronchetti y Cochareto en el primer partido de doble. Recuerdo la noticia, estaba previsto un entrenamiento de Rafa Nadal en esta pista 5 contra con el alemán Zverev. Se ha cancelado el entrenamiento de Rafa Nadal.
Y apunten dos citas para hoy en menos de una hora. A las 2, debuta la selección femenina de balonmano ante Brasil, y en fútbol femenino a las 5 se estrenan las campeonas del mundo España-Japón.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts a Migdia COPE Catalunya i Andorra. Soc la Montse Rodríguez, t'acompanyaré fins a les 2 amb molts temes d'interès que jo de tu, escolta'm, no deixaria passar. Que sí, que després pots recuperar-ho a la web, a cope.catalunya. Em sembla perfecte, però escolta'm, m'envio en directe. Ara mateix estem aquí per parlar d'aquí a res, per exemple, d'aliments, de descongelar i problemes amb el tema de la seguretat alimentària, sobretot ara que tenim aquestes calors, aquestes temperatures tan altes. Por cierto, a los que estáis escuchándonos, si queréis hacer reformas en casa, no os pongáis a hacer Pepe Goteras y Otilio, no cal, porque en Atelier te van a ofrecer proyectos personalizados en reformas de cocina, de baño, reformas integrales. Desde hace más de 30 años que trabajan con los mejores profesionales propios que van a hacer especial para ti esa reforma. ¿Qué quieres saber más? Bueno, ellos siempre trabajan con la mejor calidad y acabados, los precios inmejorables y las fechas de entrega siempre en plazo garantizado, y tienen ofertas y regalos para cada proyecto como dibujos y rendes gratuitos. Ve a visitar la exposición, así bicheas un poquito, en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-6723, 606-346-723. Atelier, tu hogar en buenas manos. Una i 10 minuts. Escoltes Migdia COPE. Bueno, yo creo que
estos días es súper importante hablar con alguien en Herrera, COPE, Cataluña y Andorra sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues cuando llega el verano siempre se habla de descongelar alimentos, siempre se habla de alguna, bueno, de alguna comida que puede sentarnos mal debido a que ha sido mal congelada, mal descongelada, la toxoinfección. Para ello vamos a ponernos en contacto con Mario Sánchez, que es tecnólogo alimentario. Mario, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Gracias. Oye, ¿cómo empezaste a estar en este tema de la comunicación sobre nutrición y seguridad alimentaria para acercar a la población todos tus secretos? Porque además también lo haces a través de las redes, ¿no?
Sí, bueno, yo estudié una carrera universitaria que es poco conocida, es el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que es esto que nos otorga lo de ser tecnólogo alimentario, que suena así un poco raro, pero realmente es una profesión la más de común en industria alimentaria y bueno, tiene mucho que ver con eso y al acabar pues me lancé el tema de redes, de blog y tal y aquí seguimos casi 8 o 9 años después, la verdad.
Y cada vez estamos más interesados en todo lo que tiene que ver con la alimentación, con los alimentos, qué hacer, qué no hacer. Nos preguntamos sobre muchas cosas, ¿no? Leemos incluso las etiquetas.
Sí, las leemos, pero quizás no las entendemos muy bien, ¿no? Esa es un poco la contraintuición a veces que tenemos porque nos lo ponen difícil. Es verdad que de unos años para acá hemos visto una clara tendencia, ¿no? Como los supermercados cada vez tienen referencias más saludables. Ahora está muy de moda, por ejemplo, el tema de las proteínas, ¿no? De productos altos en proteína, que esto hace pues una década era impensable. Y sí, la verdad que esa preocupación nos lleva pues a estar un poquito más pendientes, ¿no? Pero aún así es verdad que cometemos muchos errores en casa.
Funcionamos mucho también por modas, ¿no? Porque si hablamos del tema sin gluten, los que somos celíacos, obviamente no podemos comer gluten, pero los que no lo son, sí pueden. Y también el tema de leche, por ejemplo, o productos sin lactosa, ¿no? Se mueve por modas esto.
Sí, pues mira, es muy interesante lo que dices porque, claro, como celíaca lo sabrás que cuando ves el sin gluten a ti te ayuda un montón, ¿no? Es una maravilla porque te permite ver rápidamente si poder consumir ese producto o no. Pero es verdad que hay una línea muy clara con el gluten de, oye, hay gente que lo quita por moda, que no se sabe muy bien por qué, ¿no? Se habla de que es perjudicial, que es lo peor del mundo y realmente es un conjunto de proteínas que solo te hacen daño pues si tienes esa particularidad. Con la lactosa pasa un poco parecido. Yo que sí, yo soy en el otro polo intolerante a la lactosa, veo un poquito también esa moda aplicada en mi caso, claro.
Bueno, hoy nos gustaría hablar sobre lo que ocurre en verano y los alimentos. ¿Tenemos poco cuidado con el tema de la alimentación en verano? Lo digo a la hora de conservar, depende qué alimentos.
Sí, porque claro, un tema es esto que decíamos de nutrición, es una cosa. Luego está la seguridad alimentaria, ¿no? Que es este concepto que usamos para todo aquello que tiene que ver con las bacterias, con la salmonela, y en este caso, pues en verano cometemos muchos errores. Con ese aumento de temperaturas, las bacterias se sienten pues en su salsa. Para ellas es una fantasía absoluta, empiezan a crecer, a reproducirse en torno a los 30-35 grados en su, digamos, grado óptimo. Lo pueden hacer incluso a temperaturas inferiores, pero en verano alcanza ese apogeo. Entonces, esto de llevarnos una tortilla de patata hecha en casa, un bocadillo a la playa y cosas así, alimentos que necesitan frío, no los refrigeramos bien, vamos ahí con la nevera típica azul, que parece que eso ya es nos salva la vida, pero sí. No, eso aguanta un poquito la temperatura y ya, o sea, no es para tanto.
Tendríamos que empezar ya desde que vamos al supermercado a comprar, ¿no? Existen esas bolsas para las cosas que compramos congeladas, ¿no? Meterlas bien, ese traslado a casa, porque claro, en el vehículo a veces se convierte aquello en, yo lo digo Sevilla con 50 grados porque es un sitio donde hace mucho calor en España, ¿no? Ya desde el inicio, desde la compra, tendríamos que ser responsables de cómo trasladamos ese alimento.
Sí, hay gente que a lo mejor tiene que hacer varias tareas en su tarde y pues decide ir al supermercado primero, deja ahí en el maletero del coche pues la pescadilla ahí descongelándose en una temperatura horrible, luego se va a ver ropa, se va a hacer otros quehaceres. Y no, realmente esto es un error porque si nosotros vamos a un supermercado que es un establecimiento que tiene todo súper controlado, la industria ha hecho los alimentos al milímetro con mucho control y luego, como tú bien dices, fallamos en estas cosas, pues no nos sirve de nada todo el trabajo previo. Entonces hay que ser un poquito consecuente. Y lo que tú decías, almacenar en estas bolsas isotérmicas, pues aquello congelado, intentar sobre todo guardarlo en casa, ya sea lo congelado y lo que van en la nevera, pues lo antes posible e intentar reducir esa ventana de tiempo al mínimo.
La pregunta que nos hacemos todos, aunque más o menos digamos, sí, me creo que es a esta temperatura. ¿A cuánta temperatura hay que tener la nevera y a cuánta el congelador? Porque yo me vuelvo un poco loca y depende de la nevera, los -0 es más calor, bueno, hay un lío.
Sí, pues mira, es una muy buena pregunta, porque en el caso de la nevera como tal, ¿no? De esa temperatura superior, ahora sí que les pasamos al congelador. Hay neveras que están en torno a 8, 6 grados y mucha gente la tiene a esa temperatura y puede estar bien. Lo que pasa es que muchos productos realmente tienen que estar a 4 grados. Algunos que son más sensibles, como las carnes, los pescados. Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa la tengo siempre a 4, ¿vale? Que es una temperatura quizá un poquito menor, un poquito un plus más de frío que algunas neveras que tenemos comerciales, sobre todo si son antiguas. Uh-huh. Y luego el congelador también va a depender de la potencia, pero la temperatura de congelación por antonomasia son esos menos 18 grados. Una temperatura superior a esa ya no va a ser tan segura.
Uh-huh. Importante, ¿dónde ponemos cada producto en la nevera? Toda la vida hemos puesto los huevos en la puerta, ahora llevamos un tiempo que dicen que los huevos en la puerta no, porque abrir y cerrar, eso es malo. Las verduras siempre las hemos puesto en la parte baja de la nevera, los yogures arriba. ¿Cómo se deben colocar los alimentos?
Sí, pues estos últimos ejemplos que has dicho estarían bien. El principal tema, el más preocupante, bajo mi criterio, es el tema de la puerta, como tú bien decías, porque hay mucho cambio de temperatura. Y en la puerta deben ir aquellos productos que tenemos, porque nos gusta tomar fresquitos, pero que no necesiten el frío como tal para aguantar. Pues bebidas, refrescos, cerveza, incluso mermeladas. Ahora en verano, pues según la zona, hay gente también mete chocolatinas, el chocolate para que no se te derrita ahí en el armario. Entonces, sí, son productos que cumplen con un papel de frío, pero más que nada por una cuestión de placer, ¿no? Y después, los huevos es muy importante que estén en los estantes superiores, estante intermedio. Allá, pues, allá, según el criterio, te van a decir o arriba o abajo, no es tan relevante, tanto lácteos como huevos, pero sí que deben estar ahí, porque los lácteos también, el típico brick de leche que dejamos ahí abierto, una vez que rompemos ese envase, ya empieza a ser un producto, la leche es también sensible. Entonces, no es lo mejor que esté en la puerta.
Uh-huh. Vamos a hablar ahora de algunos productos que congelamos, como es carne o pescado. Cuando uno quiere descongelar un producto, ¿tiene que descongelarse fuera de la nevera o dentro de la nevera, que creo yo que es lo más correcto?
Eso es, pues dentro de la nevera, efectivamente. Y no solo en verano, porque en verano pues tenemos la sensación de que se descongela antes por ese calor que hace, ¿no?, a temperatura ambiente. Esto aplica para el resto del año, porque estas bacterias, incluso a temperaturas cercanas a los 10 grados, que bueno, en una casa 10 grados es complicado, es mucho frío, para nosotros va a ser mucho frío, pero para las bacterias sigue siendo una muy buena temperatura. Por eso hay que hacer la descongelación en la nevera, y aquí sí que entra un punto clave, que es en los últimos estantes. Pues si tenemos el cajón de verduras, no dentro del cajón, porque ahí está todo bien cerradito, sino pues a lo mejor en la repisa superior, porque de esta forma algunos de estos productos, carnes, pescados, pueden a veces, ya sabemos, soltar como unos exudados, ¿no? Como unos jugos, uh-huh, que es el agua, que cambia al final de estado sólido a líquido, y esos jugos pueden contaminar y manchar el resto de productos del frigorífico si no están de alguna forma bien sellados, con un vacío y demás. Entonces, es mejor tenerlo todo ahí bien cerradito y evitar el contacto con otros alimentos del frigorífico, pero hacer un cambio de temperatura gradual, ¿no? De esos menos 18, pongamos, por ejemplo, del congelador, a que poquito a poco vaya llegando a los 4 grados, y ya una vez que tengamos ese cambio de temperatura gradual, ahí sí que habremos hecho una descongelación segura.
Muy bien. Oye, qué importante es, no lo hemos dicho, lavarse las manos cuando vayamos a manipular algún tipo de producto.
Sí, es la regla número uno clave que bueno, todavía mucha gente parece olvidarse. Y importante, no solo con agua, sino también con jabón, porque el jabón nos ayuda a destruir, de alguna forma debilita esas membranas que tienen las bacterias, y acabamos con ella. Si solo hacemos hoy un golpecito de agua, en la mayoría de casos, pues podemos quitar suciedad visible, ¿no? Restos de comida, de grasa, pero no vamos a estar matando bacterias, que es realmente lo que nos lleva a estas intoxicaciones.
Uh-huh. Mario, ¿eres amante de los tuppers de plástico o de los tuppers de cristal? Yo soy muy aficionada a los de cristal, porque creo que no cogen sabores, sobre todo después si esa gente que los lava los lavaplatos, sí, ¿sabes? Que cogen ese sabor como a plástico. No sé, yo opto más por los de cristal, y a la hora de congelar también. ¿Es correcto o es mejor esas bolsas que tienen ese cierre como así, como ya me entiendes, ¿no?
Sí, hermético.
Hermético. Refieres,
¿no? Pues ambas opciones son correctas. Yo últimamente también me gustan un poquito más los de vidrio, pero por la sencilla razón de que son muy fáciles de limpiar, ¿no? El plástico, a veces, pues según qué producto, se cuesta más, ¿no? Pero también puede ser muy seguro siempre y cuando pues utilicemos un tupper de calidad. Estas bolsas que van cerraditas también vienen muy bien, sobre todo para, pues imagínate, cuando cortamos un pimiento y nos sobra una cebolla o algún producto que requiere, pues no queda tan bien sellado a lo mejor en un tupper del otro tipo. Sí que podemos, y es muy interesante, almacenar estas bolsas de forma horizontal, es decir, tanto en el frigorífico como en el congelador. Lo interesante es que no estén apelotonados ni los tuppers ni los alimentos dentro de los tuppers. Lo mejor es que estén pues horizontales, extendidos, para que el frío circule bien. Eso es una también una buena recomendación, que no dejemos ahí pues todo hecho una pelota, ¿no? Porque luego cuando se congela es muy difícil también separarlo. Y esto, estas bolsas que comentas, nos sirven. Entonces, según el caso y la utilidad que le demos, pues nos puede servir tanto uno como otro.
Y separar los productos en cuanto yo tengo carne con carnes y pescados con pescados, ¿eso es correcto?
Exacto. Sí, es muy correcto. Incluso en el propio congelador, si ya pues es, esto es un poquito más grande, a veces tenemos 2-3 cajones, pues puede ser una buena idea. Las carnes y los pescados, que son materias primas al final crudas que hemos congelado, las tenemos en un cajón. Las típicas bolsas de verduras ultra congeladas que vienen ya del supermercado las podemos tener en otro. Y hacer esa separación, sobre todo, lo más importante quizá, hombre, ya si tienes un congelador gigante, pues oye, una para carne, otra para pescado también, dependiendo de lo que cada uno consuma. Pero lo más importante es no mezclar alimentos crudos con cocinados o con, en este caso, envases, ¿no? Porque los alimentos crudos son los que de forma natural tienen estas bacterias patógenas que luego, aunque estén congeladas, las bacterias no mueren. Las bacterias están ahí como quietecillas, están paradas, aletargadas, pero después, al volver a una temperatura normal, siguen creciendo. Entonces es importante también manipular estas carnes y pescados congelados con... bueno, con un poquito de cuidado.
Mario, lo que no hay que hacer nunca es meter cosas calientes en la nevera, ¿no? ¿Qué pasa si se ponen esos productos con una temperatura alta en una nevera? ¿Fastidiamos la nevera? ¿Fastidiamos la comida?
Pues aquí hay matices, depende, porque siempre se nos ha dicho esto, de que la nevera se puede estropear. Realmente hoy en día los electrodomésticos tienen muy buena calidad, es muy raro que por meter pues un plato, una olla un poquito caliente, el electrodoméstico se vaya a romper. Lo que sí sucede es que los alimentos de alrededor pueden subir su temperatura y volverse inseguros. Entonces, el punto medio es la clave, ¿no? Tampoco meter la olla recién sacada ahí de ebullición del hornillo a la nevera, pero sí que lo podemos dejar reposar un poquito para que esté más o menos templado. Y eso sí, no dejar la comida muchas horas fuera. Se recomienda máximo una hora y media, dos horas, ¿no? Imagínate que haces un guiso de lentejas. Pues oye, en lugar de dejar ahí de lo que te ha sobrado, ¿no? Todo en la olla, pues lo puedes repartir en diferentes tuppers, dejar que enfríe un poquito. Exacto, pero si lo metes un poquito caliente a la nevera, digamos que tampoco pasa nada. El problema sería, en este caso, es peor dejar todo fuera para que esté en una temperatura insegura.
Mario, te tengo que preguntar, ¿cada cuánto hay que limpiar la nevera y con qué se limpia la nevera? Porque yo he visto hacer de todo, desde con lejía hasta con jabón, con la nevera conectada. ¿Cómo se limpia la nevera y cada cuánto hay que hacerlo?
Es también una duda habitual, y ahí es donde más todo se nos complica, ¿no? Donde más pecamos, porque suele ser algo pues tedioso, ¿no? Para hacer una limpieza en profundidad, que sería más o menos recomendable una vez al mes, esto significaría pues desconectar lo que tú decías, quitar todos los alimentos del interior y hacer una limpieza a fondo. También es verdad que si hacemos, pues oye, cuando se nos va vaciando la nevera, pues por estantes, mantenemos un poquito ahí de higiene, digamos, cada poco tiempo, igual que puedes, pues en casa, ¿no? En los muebles y estas cosas, quizá no es necesario, podemos prolongar un poco más, pero suele ser un mes. Y en cuanto a productos, en general la lejía es un muy buen desinfectante. Hoy en día pues venden soluciones, preparados a base de lejía, que es lo que desinfecta de verdad. Podemos usar vinagre, podemos usar jabón, pero realmente estos productos no son desinfectantes como tal. Es decir, hacen una limpieza que es retirar restos de suciedad visible, ¿no? Lo que se ve, digamos, restos de grasa, manchas y demás, pero lo ideal, si por ejemplo está muy sucia, es hacer esa primera limpieza superficial con pues un vinagre o con un poquito de jabón apto para estos electrodomésticos, y luego dar, eso sí, una capa con lejía u otro desinfectante, que es el que de verdad va a matar a la bacteria.
Oye, ¿eres pro de esos huevos que hay para quitar el olor de las neveras o no? ¿O más de eso de la cucharada de café con no sé qué en un platito?
De ninguno especialmente, porque si realmente el frigorífico necesita o tiene mal olor es porque está sucio, no hay que limpiarlo. Entonces, este tipo de métodos yo la verdad que no los aplico en casa, es típico, ¿no? A veces un poquito de limón, alguna cosa así, pero yo me gusta más tenerla limpia, porque esto puede mascarar los olores y puede ser más un perjuicio con veneno.
Este es como con el que no se baña o no se ducha y se echa colonia, ¿no? Dices,
para tapar
el remedio que la enfermedad. Oye, te podríamos estar haciendo miles de preguntas, seguramente que a través de tu podcast, de tu canal de YouTube, de todos los eventos que haces, congresos, haces un montón de cosas, la gente te pregunta absolutamente de todo, e incluso te da tiempo a escribir. No sé si tu último libro es este de Atómate Pocho, no le hinques el diente.
Sí, es el último y el primero, aunque estoy trabajando en un segundo, un poquito centrado en estas cuestiones. Este que comentas, con este título tan particular, va sobre todo esto de seguridad alimentaria en el hogar. Y nada, bueno, pues ahí la gente puede también aprender mucho más sobre estas cositas, ¿no? Para comer seguro en casa.
¿Y dónde se puede comprar? ¿En cualquier librería, en grandes superficies?
Sí, o a través de pues desde lo típico de Amazon, Fnac, Corte Inglés y cualquier librería de barrio se puede ir allí. Y hoy, si no lo tienen, se pide y la editorial, que es de Cataluña, plataforma editorial, pues lo facilita rápidamente.
Fenomenal. Dime dónde podemos encontrarte, porque claro, Twitter, Instagram, YouTube...
Sí, estoy por todos lados. Lo que comentabas del podcast, el podcast se llama Lo del Comer. ¿Mm? y ahí, bueno, ahí estoy también en YouTube subiendo pues un montón de contenido de este tipo, para intentar eso, pues resolver las dudas cotidianas que la gente tiene, más allá también de la nutrición, con todo esto de la seguridad alimentaria. Así que por ahí
desde luego, es súper importante, porque además, os lo digo en primera persona, yo cogí salmonelosis un verano después de una boda en un pueblo a 45 grados, que dejaron el pastel allí en un pueblo muy chiquitito, mientras los novios se fueron a hacer las fotos. Claro, tú imagínate, a 40 y pico grados en pleno Extremadura, volvieron y cuando nos tocó el pastel, que yo no soy de pastel, se me ocurrió comer un poco, y decirte que de los... si el pueblo tiene 700 habitantes, a 600 fuimos a la boda. Los 600 estuvimos malos.
Nah, es una locura. Hace poquito hemos tenido también un caso de eso fue en Murcia, en mi tierra, de una boda también con decenas de intoxicados. Es un punto muy crítico, porque al final todo el mundo come del mismo sitio, se deja la comida mucho tiempo fuera, lo que tú decías. Sí. Y en verano, pues, terrible. La temperatura es horrible.
No quiero ni contártelo, vamos. Me dice amiga del señor Roca. ya nos abrazábamos cuando nos veíamos.
Inseparables.
¿No? Inseparables, forever and ever. Oye, Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, ha sido un placer escucharte, que nos hayas atendido, porque sé que tienes muchísimo trabajo y has dedicado estos minutos para estar con nosotros aquí en la cadena COPE. Espero y deseo que pases un feliz verano y que nos sigas informando, porque la información es poder y además es tan sencillo como darle a un clic o comprarse un libro. A tómate pocho, no le hinques el diente. Todo lo que tienes que saber para que no se te complique el tema de la seguridad alimentaria en la cocina. Mario, muchísimas gracias. Un beso enorme.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Que vaya bien.
Chao. Hasta luego.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
CaixaBank, elegido por Euromoney y en España como mejor banco digital y mejor banco NSG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona, llamando al 93 112 7010 o al Bizum 333 81. Ayuda y haz que vivan un verano para recordar.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Quarts de dues del migdia, estàs escoltant Migdia, COPE, Catalunya i Andorra. I de què parla tothom? Del temps, òbviament. Doncs nosaltres ens avancem una miqueta per saber què és el que passarà les properes hores, sobretot divendres, que és un dia important per molta gent que surt per gaudir del cap de setmana o comença les seves vacances. Atenció, perquè divendres serà el darrer dia de temperatures contingudes. Amb l'arribada del cap de setmana, el mercuri es dispararà amunt per tocar i fins i tot superar clarament els 40 graus, sobretot diumenge. Arriben dies de sol i de poc moviment meteorològic. Prepareu-vos. I sortim ara a les carreteres per saber a aquestes hores si algun tipus d'incidència. Des del Servei Català del Trànsit, Finarà, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ens comencem situant a la C62 a l'altura de Santa Maria de Merlès. En aquest punt la calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació perquè s'hi fan unes obres, unes voladures controlades que obliguen a tallar la calçada totalment. També destaquem altres punts amb retencions pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autopista P7 amb aturades a Cerdanyola, en sentit nord, en sentit Girona, també de la zona del Vallès, aturades de 2 quilòmetres a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona, i pel que fa les rondes de la capital catalana, sobretot destaquem les retencions que provoquen les obres que s'hi fan a l'altura de Vall d'Hebron, a la ronda de dalt, a la B20, on són obres de cobertura que tallen un carril en cada sentit de la calçada i provoquen retencions tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Fina, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I amb aquesta música, doncs, tenim molt clar que arriben els companys d'esports, que jo sempre ho dic, se'ls ha girat més feina encara si cal, perquè normalment les temporades d'esports sempre començaven al setembre, però des de fa uns anys ja comencen a mitjans d'agost, però és que ara es junta Arnau, que si el Mundial, bueno, sigui de futbol, l'Eurocopa de futbol, que si ara les Olimpíades, escolta'm, no pareu. Arnau Vila, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bé. Evidentment no parem perquè tenim notícies tant de caire internacional com de clubs locals. Perquè
és un no parar, això,
no para, no para, però aquí estem.
Bueno, i qui no para és el Barça, perquè per fi ja està presentant a Hansi Flick.
Sí, ara mateix a la 1 ha començat l'acte a l'Auditori 1899 del Camp Nou, que doncs oficialitza l'arribada del tècnic alemany.
I arribades imminents a Girona, tenim noms propis?
Sí, Brian Hill i Alejandro Francés, que amb dos jugadors estan a un pas de ser ja oficialment membres de la plantilla d'aquest Euro Girona.
Nou patrocini amb nostàlgia per l'Espanyol.
Sí, perquè l'empresa de conserves Dani doncs torna a ser patrocinador principal a la samarreta blanc i blava 20 anys després.
Que bones que estan les escopinyes de galets. I parlàvem dels Jocs Olímpics, ja els tenim aquí, en marxa. Arnau, l'última hora ja està competint, o ja ha competit, de fet, la tarragonina Elia Canales.
Sí, a la modalitat de tir amb arc i ha finalitzat en 16a posició la jornada d'avui. A partir de la setmana que ve serà quan Elia Canales doncs comenci a optar o no per les medalles. També a les 2, juga en handbol Espanya femenina davant Brasil i a les 5 serà el torn del debut del futbol femení d'Espanya, de Montse Tomé, davant Japó.
I acabarem parlant del mercat del bàsquet. Com està la cosa?
Doncs sí, perquè el Barça ha fet oficial la incorporació de l'escolta nord-americà Justin Anderson, procedent del València Bàsquet. Però és que la cosa no acaba aquí, perquè l'Andorra també ha oficialitzat el fitxatge de l'ex-blaurana Kyle Kuric i el Manresa a Santiago Vescovi, uruguaià procedent de la Lliga Universitària d'Estats Units. Finalment, tancant el bloc, Sergi Llull ha renovat un any més amb el Madrid.
Doncs estarem molt pendents de tot el que passi. Arnau Vilà, company d'Esports Cope, gràcies.
De res.
I més informació a Esports Cope.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Bueno, pues ahora que tenemos un poco de fresco en el estudio, vamos a recibir a Almudena Hernández, que es odontóloga número uno en ortodoncia invisible en España, que se dice rápido. Vamos a hablar con ella acerca de cómo ha cambiado la salud bucal y en concreto los tratamientos de ortodoncia y cómo aplica también la inteligencia artificial en este tipo de tratamientos. Tenemos que decir que Almudena se graduó de odontología en el año 2011 y ortodoncia en el 2014. Y seguramente que desde entonces han cambiado tanto las cosas que se lo vamos a preguntar. Doctora Herranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
Bueno, me alegro y además tenemos que decir que eres una TikToker que cuentas con millones de seguidores.
Sí, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero sí, empecé hace poquito con las redes sociales y la verdad que está siendo un boom y no sé por qué, pero ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Así que contentos. De hecho, ahora vengo de Plaza Cataluña de estar grabando allí TikToks.
Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que haces a través de las redes? Ahora hablaremos del tema que vamos a tratar, pero ¿qué explicas a través de tu TikTok?
Pues la verdad que empezó así como un poco en broma con mi marido, en plan, vamos a hacerte TikToker. Y empezamos como a divulgar contenido de salud dental y de pues cuidados de boca. Luego empecé a recibir como muchas respuestas o feedback de usuarios que me veían pidiéndome, pues oye, explica este vídeo que he visto en redes sociales que no sé bien qué hacen. Oye, ¿este otro vídeo qué es? ¿Qué es lo que está pasando? O dudas. Y entonces empezamos a crear contenido de sobre todo de las preguntas que surgían a los que nos veían.
Qué bien.
Y la verdad que no para de crecer y estamos súper contentos.
Qué maravilla. ¿Me puedes avanzar un poco el contenido del TikTok de Plaza Cataluña?
Pues mira, me he llevado unos cuantos cepillos eléctricos, una boca enorme y un cepillo, y he estado preguntándole a la gente que se ha prestado cómo se cepilla los dientes. Entonces, la gente que lo hacía bien se llevaba un cepillo eléctrico gratuito.
¿Qué me dices? Oye, haberme avisado.
La próxima vez te traigo uno prometido.
Porque me han dicho que es mejor el eléctrico que el manual, ¿no?
A ver, realmente, si la técnica del manual es buena, puede suplir el eléctrico, pero el problema es que normalmente no sabemos cepillarnos bien y entonces el eléctrico, solo que te lo dejes quieto en el diente unos segundos, hace una muy buena función y entonces trabaja muy bien. Por eso el eléctrico es más sencillo para gente que no tenga buen hábito o buena técnica. Realmente elimina muchísima más placa y es mucho más efectivo.
Bueno, prometo ver el TikTok y si eso, si te acuerdas de mí, ya lo sabes. De todas maneras, hay que decir que ha habido muchas cosas que se hablan en internet del tema bucodental, desde que limarse los dientes con una lima, cosas rarísimas. Desde, no sé, yo he visto cosas muy raras y digo, la gente no está muy bien.
Siempre, siempre se han limado los dientes en el dentista. Lo que pasa es que yo creo que antiguamente la experiencia del dentista no es buena, o sea, no caemos bien, no gustamos, da miedo, y entonces no era tan popular hablar de ello. Hoy en día, como creo que la conciencia sobre salud dental es mucho más elevada y la gente quiere cuidarse los dientes, expresamos y hablamos un poco ya más de lo que hacemos en el dentista y los tratamientos que nos hacemos. Lo de limar dientes se hace sobre todo en mi caso de ortodoncia simplemente para ganar espacio cuando vemos que realmente los dientes no van a caber.
Ya, pero no lo haces con una lima de uñas ahí a lo chungo.
No, eso es, ¿no?, como lo explicamos, lo de la lima de uñas, pero realmente lo que usamos es como la típica máquina esta que siempre imitáis como, ¿no?, como el ruidito típico, y le ponemos como una lima de uñas literal, que lo que hace es vibrar y entonces lima, pero no es la lima de uñas que conocemos.
Vale, ahora me tranquilizas. Oye, seguimos teniendo miedo a ir al dentista. ¿Por qué, Almudena? Si hoy en día, si es que no se nota nada.
Yo creo que es un miedo arraigado. Antiguamente, a lo mejor creo que los anestésicos no eran tan buenos, los dentistas a lo mejor no hacíamos procedimientos tan buenos y es verdad que, pues, que solía doler un pelín según qué cosas hacíamos y íbamos un poquito más a ciegas. Hoy en día la innovación que ha habido hace que planifiquemos muy bien todos los tratamientos y todo lo que va a pasar. Los anestésicos son muy buenos y ya no duele. De hecho, para pacientes que tienen miedo incluso hacemos sedaciones y la mayoría de pacientes que hacen extracciones o tratamientos muy largos los hacen dormidos.
O sea, sí,
que
no te enteras.
De nada.
Oye, ¿y el futuro está en el diente artificial o no? No, no en carillas y demás, sino que tú injertes algo y se vaya formando el diente.
A ver, yo de ese tema no sé mucho, pero sí que es cierto que desde que yo estoy en la universidad hay un montón de estudios y un montón de universidades intentando con células generar tejido dental. Sé que algunos tejidos dentales ya se han podido generar con esas células, pero creo que aún estamos lejos de poder generar un diente artificial que podamos implantar en la boca.
Ajá.
Ahora sí que es cierto que podemos cambiar un diente de sitio e implantártelo a veces, entonces se llama autoimplante, en vez de ponerte un implante, sí podemos ponerte tu propia muela del juicio, por ejemplo, para suplir una muela, a veces lo podemos hacer.
Ah, mira.
Sí, y sí que es cierto que como...
Hay un reciclar, ¿eh?
Sí, total, total. Pero es genial, es decir, tengo 4 muelas ahí metidas que si alguna vez me falta una muela pueden sacármela y ponérmela ahí. No siempre se puede, pero muchas veces sí, es una opción.
Oye, ¿quién se preocupa más de... ¿Quién tiene más conciencia de la salud bucal o dental? ¿Los jóvenes, los mayores?
Mira, yo te diría que 100% los jóvenes. Hoy incluso los adolescentes son los que piden a los padres que los lleven al dentista porque quieren tener los dientes rectos. Las madres y los padres llevan mucho a los hijos y entonces la conciencia está cambiada. Y yo creo que el rango de edad que más tratamientos se hace actualmente o que más visitamos en la clínica sería de 35 a 45.
Ah, muy bien. Se ha puesto muy de moda, fíjate cómo va la cosa, porque antes cuando te ponían brackets de pequeños, yo no sé, decías, no, yo no quiero. Ahora todo el mundo quiere o brackets o Invisalign, ¿no? Esto que te ponen para corregirte los dientes.
Sí, realmente. Como antes has comentado, yo soy experta en Invisalign y casi todos los pacientes ya vienen pidiendo esa ortodoncia con alineadores más que los brackets. Pero sí es cierto que son los niños los que llevan ya a los padres al dentista porque sus amigos llevan o yo soy el único de la clase que tiene los dientes mal o no quiero sonreír.
Pero hacerlo esto siempre en manos de un especialista, porque hay gente que lo hace de esto que te lo envían online a casa y yo he visto cada horror.
Eso es increíble. O sea, yo no sé cómo legalmente está permitido en España que se haga esto. De hecho, un montón de consultas que vienen a la clínica o pacientes que vienen son pacientes que vienen con una muy mala experiencia y con la boca pues o destrozada o casi destrozada, sí, de estos sitios.
Peor que antes. Oye, ¿ahora hacéis tratamientos en remoto?
Sí, o sea, nosotros hemos creado un concepto que es ortodoncia smart y entonces lo que hacemos es, aparte de la planificación digital que ya usan todos los ortodoncistas o dentistas para crear los planes de tratamiento, hemos comprado como una aplicación aparte que instalamos en vuestro móvil, entonces a partir de ahí os damos un escáner bucal que se conecta a vuestro iPhone o a vuestro teléfono,
sí,
y entonces semanalmente os tenéis que hacer un vídeo de un minuto. Nosotros programamos la inteligencia artificial para que lea vuestra boca y lo que yo he planificado y me manda un informe detallado cada semana de lo que está pasando en tus dientes.
Madre mía. A través
de ahí, exacto, yo puedo determinar si tus dientes se están moviendo como yo he planificado o he predispuesto o no,
sí,
y entonces podemos ahorrarnos un montón de visitas. Tengo pacientes que vienen una vez cada 7 meses y están en tratamiento de ortodoncia. Eso sí, como tú decías, supervisados cada semana y con controles continuos semanales.
No, claro, esto de hacerlo en casa, nada de nada. Oye, ¿las patologías más frecuentes durante esta época del año?
Pues yo, sin duda, si me preguntas esto, te diría los traumatismos dentales.
Sí, ¿no? Eso de voy a querer abrir la lata de berberechos con la boca o la cerveza.
Sí, o el típico resbalón en la piscina. Cojo bici y cosas así que no hago durante el año.
Sí. Qué horror. Sí. Oye, vosotros estáis, tenéis la consulta aquí en Barcelona, ¿no? En la calle Aribau, 279, primero o segunda. Vosotros os llamáis Jané Herraiz, pero la gente os conoce por Janer Herraiz.
Exacto. La gente nos llama Janer, sobre todo Janer, porque es el primer apellido y es más corto.
¿Sí?
Y sí, estamos ahí en Aribau.
Bueno, 93209-6906, 93209-6906, es el teléfono de la doctora Almudena Herraiz, donde podéis encontrarla en Janer Herraiz, para preguntar lo que queráis o querer hacer algún tipo de tratamiento. ¿Se te han quitado los nervios?
Un poco. Sí.
Pero has visto que se pasa menos nervios que en el dentista, ¿eh?
Sí, creo que sí.
Bueno, oye, no puedo hacer ahora lo del cepillo. Yo me lo cepillo muy bien, ¿eh? Pero prometo que me miraré el TikTok. ¿Cuál es el TikTok? Me lo voy a apuntar.
Es mi nombre, Almudena Herraiz.
Almudena Herraiz. Venga, pues todos a mirar el TikTok. Oye, ha sido un placer, gracias. Y tendré ya tu contacto directamente. Cualquier problema te aviso.
Ya sabes dónde estoy. Muchísimas gracias.
Gracias, feliz verano, Almudena.
Igualmente.
Que vaya bien. Continuamos aquí en Migdia, COPE, Cataluña y Andorra.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran. Desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora. 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros bebiendo agua y a punto de empezar a entrenar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
¡Primera medalla! Con Manolo Lama y los números 1 del deporte en directo desde París.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, et faig una pregunta que de ben segur te l'has fet alguna vegada. Què fer per evitar ensurts a la factura del mòbil si viatjo a l'estranger aquest estiu? És una pregunta que ens fem sovint perquè després quan arribem de les vacances ens hem gastat més en telèfon que no pas amb despeses en el nostre viatge. Ens posem en contacte amb la gent de Somos Conexió, que són una gent de telefonia conscient, i avui en parlem amb la Judit Parés, que és referent de serveis de Somos Conexió. Judit, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs, Montse?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres. Aquesta pregunta que feia jo a l'inici, imagino que se la fa molta gent perquè, tot i que ja portem molt de temps amb el tema del telèfon mòbil i viatgem i demés, sempre ens fem la mateixa pregunta perquè hi ha vegades que anem molt perduts, no? De què fer, depèn en quin viatge fem o a quin país anem, no?
Exacte, sí. A més, les coses van canviant cada dia, hi ha més canvis i s'ha d'estar... Bueno, s'ha de preparar la informació abans de marxar. Jo el que recomanaria, el que recomanem, sobretot abans de marxar, és primer ser conscient de a quin país vas i saber si aquest país està a la zona 1, a la zona 2 o a la zona 3 de roaming. Són les tres zones que hi pot haver de roaming i varien les condicions en cada zona, no? Uh-huh. La zona 1 és la zona de la Unió Europea, en principi tots els països de la Unió Europea estan inclosos en aquesta zona, i d'entrada tu pots anar per tots els països de la zona 1 i fer servir el teu telèfon com si estiguessis a casa. Molt bé. És a dir, no hi ha diferència. L'única cosa que has de tenir en compte és que has d'activar dins del teu mòbil les dades en itinerància, perquè si no, no tindràs, no podràs fer servir les dades. I després, que ara, des de fa uns mesos, hi ha una nova normativa que afecta tots els, bueno, que han decidit tots els països i totes les operadores, i és de limitació de l'ús de dades. És a dir, si jo tinc, per exemple, sí, una tarifa de trucades il·limitades, però tinc 20 gigas de dades, quan estic a França, puc fer servir, mentre estic a França, des del dia que arribo fins al dia que marxo, només em permetrà consumir 9 de les 20 gigas que tinc contractades. Si vull fer servir més dades, les puc contractar, però afegint dades extres, vull dir, com es fa habitualment quan, com quan em quedo sense dades durant un mes, no?
Vale, o sigui que amb la U, diguem-ne, podem fer trucades, rebre missatges, WhatsApp, tot fora de casa nostra, estem a la Unió Europea.
Sí, exacte, sí.
Molt bé, la zona 2.
La zona 2 i la zona 3 les distingim perquè els preus de les trucades són diferents, però el funcionament al final és el mateix i aquí és on hem de posar més alerta, hem d'estar més alerta. La zona 2 i la zona 3 són tot el que fem, tot el consum que fem estan en països de zona 2 o zona 3 es cobrarà fora de tarifa. És a dir, no hi haurà res de la nostra tarifa que es pugui fer servir quan estem en aquests països. Per tant, aquí la recomanació que nosaltres fem és, per una banda, sempre que es pugui comprar una SIM del país, tal com arribes, d'aquestes de prepagament, d'aquesta manera tu pots controlar el consum que estàs fent i pots fer servir igualment, perquè, per exemple, jo em poso una targeta de, jo què sé, me'n vaig
a Japó.
A Singapur.
Sí.
Sí, a Japó. I em poso una targeta, arribo allà, em compro una targeta japonesa i me la poso al mòbil. Jo, tots els meus contactes de WhatsApp i de Telegram no sabran que m'he canviat la targeta, senzillament rebran els meus missatges perquè l'aplicació ja està instal·lada i, per tant, no notaran la diferència. Només la notarien si els truqués, que llavors veurien un telèfon japonès, no? Vull dir que dius, és l'única cosa. Però, en principi, no. La idea no és anar a fora, viatjar, a fer trucades, almenys que estiguis en el viatge, que llavors ja has de buscar una altra solució, no?
Ja, però pot passar que truquin des de, no sé, des de un lloc que no saben que estàs fora i a vegades fins
clar,
i tot
has de dir... Sí, exacte. Aquí és on has d'estar molt alerta perquè no has d'agafar el telèfon. Perquè si l'agafes, a veure, si la pots agafar, però sabent que aquella trucada la pagaràs tu. Perquè la persona que et truca, jo estic aquí a Barcelona i et truco a tu que estàs al Japó, jo no tinc per què saber que tu estàs al Japó, com deies tu, i llavors jo et trucaré i a mi la trucada em sortirà doncs, que estic trucant un telèfon d'aquí, un telèfon espanyol, cap problema. Ara, si jo estic al Japó i t'agafo la trucada, allò se'm cobrarà a mi. Per això també una de les coses que has de fer quan marxes fora de la Unió Europea és desactivar la bústia de veu si la tens activada.
Clar.
Perquè si salta la bústia de veu, a tu et comptarà com una trucada atesa.
Clar.
Val? I una altra cosa, perdona, que és important de la zona 1, que tot i ser com si estiguessis a casa, sempre hem d'anar molt en compte quan ens apropem a zones de frontera, en països de zona 2. Per exemple, me'n vaig a França i estic tocant a Suïssa. Suïssa no és de la Unió Europea.
No, és zona 2.
O per aquí a Catalunya, vaig a la Seu d'Urgell, i jo a la Seu d'Urgell se'm pot connectar el telèfon a Andorra. Andorra tampoc és zona 2, ara mateix és zona 3, Andorra.
Sí.
Clar, tot això, has d'anar, o sigui, el que està viatjant és el que ha de ser conscient de si s'apropa o no a un país que no és de la Unió Europea, perquè en aquest cas llavors ha de fer una connexió, ha de procurar fer connexions manuals, és a dir, no deixar que el telèfon detecti automàticament la xarxa, que és el que tenim per defecte, perquè en aquest cas el telèfon no sabrà si se'n va a Andorra. O sigui, no sap, no té el coneixement de dir, ai, no, Andorra és de zona 2, vull dir això, no. El telèfon va buscar la cobertura, la millor cobertura. Llavors,
per això s'ha de fer el de desactivar l'itinerància de dades.
No, perdona, s'ha de desactivar la detecció automàtica de xarxes.
Ah, perfecte, vale.
Val? Perquè ho tenim per defecte que es connecta automàticament.
Sí.
Si tu ho desactives, després veus la llista de les xarxes i dius, em vull connectar en aquesta. I d'aquesta manera saps que estàs connectat a la xarxa francesa o a la catalana o a la que correspongui.
Sempre per això hi ha molta gent que el que fa és té el telèfon apagat, o per fer només fotos o vídeos, però el que fa és connectar-se a la xarxa o al wifi. Hem de tenir també atenció amb on ens connectem, no?
A veure, en principi, depèn de si és un lloc molt públic, o sigui, també és mirar, no?, on estàs, però en principi amb wifi, o sigui, quan et pots connectar a wifi, llavors no hi ha consum per tu segur. Després és mirar aviam si el... A veure, depèn, si és una cosa que està molt oberta i està molt, molt, molt a l'abast de tothom, també notaràs que tampoc és molt, molt potent la senyal, ja ho veuràs. Però si anem a l'hotel, al wifi de l'hotel, és segur, vull dir, no hi ha d'haver problemes amb això.
Uh-huh. És molt important, Judit, que la gent, si té dubtes, abans de marxar, que truqui a la seva companyia de telefonia, no? I li explicaran sí. absolutament tot, perquè és que després jo he vist unes autèntiques bogeries de rebuts, de dies que has estat fora i no t'has adonat o no has pensat.
Sí, absolutament, absolutament. O sigui, la cosa és també prendre consciència d'on vas, no? Vull dir, el que dèiem, si me'n vaig al Japó, al final me'n vaig a un país que no té, o sigui, que no estic en un lloc proper, no estic en el mateix sistema, per dir-ho així. Llavors es diuen, bueno, aviam, anem a veure, no? Preparem-nos amb tot, igual que et prepararies per les vacunes, doncs és dir, bueno, aviam, quin és el... Vull estar connectat, no vull estar connectat. També ho has de valorar, no? Vull dir, si et val la pena o no haver d'estar tota l'estona connectat i patint per la factura o no. I el que deies, primer, tenim totes les operadores, una pàgina web on normalment està tot això explicat, i si no, davant del dubte, una trucada sempre és millor, perquè t'especificaran del teu país concret on vas, que és el que pots fer i el que no.
Ja, i a més, el que deies tu abans, de comprar una targeta SIM per aquests països, no? Perquè a més hi ha tantes companyies que també informar-nos de quina és la més econòmica, no?, per comprar la targeta.
Això és la millor solució. Al final, entre els problemes és això. Si me'n vaig fora de la Unió Europea, assegurar-me que tinc desactivada la bústia de veu i un cop arribo al país, agafar una targeta de prepagament, que sempre m'ajudarà a portar un millor control, perquè al final jo sabré. Si jo pago, no, vull dir, 10 euros, per exemple, després si se'm esgota, doncs jo decideixo si vull pagar-ne més o no, i aquí estic controlant una miqueta ja el consum, ja no estic fent com, bueno, que vagi fent, no?
Jo crec que, saps què passa, Judit, que abans, fa uns anys, com no hi havia això de xarxes socials ni res, abans no penjàvem fotos ni fèiem vídeos o ensenyàvem a tothom, sinó que anàvem amb el rodet de fotos a la càmera i fins que no tornàvem de l'estiu no la revelàvem, no? I clar, ara tothom va als jocs i tothom vol dir a la societat en general mirar d'on estoy, no? I clar, això, sí, muy bonito, però que te puede salir per la torta un pan.
Sí, paquem una mica d'aquest afany d'immediatesa, d'estar hiperconnectats, no? I al final també és una de les reflexions que es pot fer, de dir, aviam, no, es pot aprofitar, o sigui, segons on vagis de viatge, al final quasi és molt millor no tenir connexió, perquè et permetrà estar molt més present i molt més, no? Vull dir, al final fas una
desintoxicació, sí.
Una desintoxicació digital, que sempre va bé, no? Perquè al final després quan tornem a casa ja sabem que no la farem.
I tant.
No creiem, ens costarà molt més, no?
Escolta'm, per la gent que vulgui saber més coses de Som Connexió, teniu plana web, ja porteu 10 anys, no?
Sí, ja portem 10 anys i bueno, cada vegada estem donant servei a tot el territori i bueno, hi ha molts projectes també de, bueno, justament per parlar de la despantallització. Avui estic dient paraules rares.
Tu tranquil·la, que s'entén, perquè amb aquestes temperatures s'entén tot.
Doncs estem fent projectes d'aquests, estem també fent un projecte per protecció de la membrana de protecció de dades, no? Que és com una mena de... Estem fent una prova pilot ara per poder protegir les nostres usuàries de totes aquestes trucades comercials que ens activo, bueno, que ens omplen
que horror,
el dia i ens acaben amb la nostra paciència.
Sí, sí,
no?
Ens té fregit.
Tenim projectes d'aquests i creixent, la veritat és que creixent i amb molta il·lusió.
Bueno, per la gent que vulgui més informació, plana web...
Exacte, sí, somconnexió.coop, amb dues hores de cooperativa, i allà estem.
Molt bé, doncs...
Tenim telèfon, d'atenció i tot.
Perfecte, doncs que no quedi dit que a la COPE no hem donat un bon consell a través dels amics de Som Connexió, amb la Judit Parés, referent de serveis, avui per parlar sobre què fer per evitar ensurts després a la factura del mòbil si viatges a l'estranger, zona 1, 2 o 3. Això sembla la Renfe, ja, també, eh?
Sí.
Judit, gràcies, bon estiu, i sobretot recorda-te'n que depèn on vagis, vigila.
Exacte.
Una abraçada, Judit. Gràcies. Adéu-siau. Bon que vagi bé.
Doncs
Doncs hem pres molta, bueno, molt bona nota de tot això que ens han explicat. Como tú también tienes que tomar buena nota si tienes en mente cambiarte de coche, pero cambiártelo por un coche de calidad para no llevarte ninguna sorpresa. Los amigos de Record Motor tienen más de 150 coches de calidad y están además en perfecto estado porque pasan una revisión en la que te dan el certificado de más de 280 puntos de ese coche, los más importantes para garantizar la calidad. ¿Qué quieres ponerte en contacto con ellos? Pues en recordmotor.com vas a encontrar más de 150 coches de auténtica calidad. Así que, ya lo sabes, recordmotor.com. Y no podíamos irnos sin tener la barriga o pensar ya en la barriga un poquito llena, y lo vamos a hacer en el restaurante La Cabrera. Son especialistas en carne argentina, carne a la brasa, además con el chef recién traído de Argentina, Gastón Riviera, que es el alma y criador de uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires, que se llama La Cabrera. En Barcelona está teniendo mucho éxito y está aquí en la calle Diputación 239 en Barcelona. Si quieres vivir la pasión por la carne y el fuego, reserva en el 938783230, La Cabrera, en Barcelona. I nosaltres fins aquí hem arribat amb Herrera Cope i Migdia Cope Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i ara arriben les notícies de les dues amb Pilar García Muñiz i tot el seu equip per portar-nos l'última hora del que està passant en aquest dijous 25 de juliol. Vigileu amb la calor. Bona tarda.